acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 24 de junio de 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que las propuestas de una eventual reforma electoral deben analizarse a fondo tanto por sus efectos como por su viabilidad como parte de los foros de la reforma del Estado y electoral.
Además, en estos foros, el consejero Benito Nassif señaló la necesidad de una regulación más estricta en la fiscalización para operaciones en efectivo y el uso de empresas fantasma.
Llaman autoridades electorales federales y locales al fortalecimiento del servicio profesional de carrera y a la permanencia de los organismos públicos locales.
Firman INE y Gobierno de Oaxaca convenio en materia de cultura cívica en pueblos y comunidades indígenas.
Fomenta instituto que niñas y niños expresen su opinión a través de consejo de participación.
El INE pondrá a disposición del Partido Verde Ecologista de México la aplicación móvil para la afiliación, ratificación o refrendo de sus militantes.
Presentan en comisión informe final de la organización del debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla. El pasado 18 de junio, al participar en la mesa de análisis Reformas de Órganos Electorales en el Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el sistema electoral mexicano funciona y funciona bien, pues ha posibilitado que cualquier partido gane o pierda con alternancia o sin ella, pero con la decisión de las y los electores a través de su voto. Respecto a los eventuales cambios en las leyes electorales, consideró que las propuestas que se planteen deben analizarse a fondo.
Propuestas que vale la pena analizar a fondo, tanto por sus efectos como por su viabilidad y por los ahorros que realmente podrían generar. No todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida. Pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hacen mal, poner contra las cuerdas a nuestro sistema democrático. Y me refiero a tres aspectos en concreto: la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político al que hemos avanzado tras décadas de lucha democrática, principalmente desde la izquierda, hoy en el gobierno.
En ese sentido, señaló algunas medidas que podrían generar ahorros sin afectar la certeza del sistema electoral.
Si se modificara la Ley General de Partidos Políticos y se dispusiera que se multiplicara el padrón en cada estado por el 30% y no por el 65% como hoy ocurre de una UMA, se estarían reduciendo en el plano local casi 2.500 millones de pesos al año. Por otro lado, el voto en urna electrónica nos ahorraría recursos en trabajo de campo. Solo estas dos medidas, sin generar una inmanejable concentración de atribuciones ni dañar la autonomía de las autoridades electorales, sin minar el pluralismo y sin desandar el camino democrático, por sí solas, si lo que se busca son ahorros, tendríamos economías por casi 7.000 millones de pesos.
El consejero presidente confió en que los resultados de estos foros privilegien la funcionalidad del sistema electoral. Por su parte, la consejera Adriana Favela dijo que para analizar una reforma electoral se deben considerar dos posibles escenarios.
Uno, el desaparición de los soples y lo que implicaría, que sería que se tuviera que aumentar la estructura del INE, porque nosotros no contamos actualmente con recursos humanos y materiales. También descentralizar la fiscalización podría significar un retroceso para los procesos de revisión y sanción. Yo también tendría a lo mejor una segunda alternativa, velar por la permanencia de los soples, pero también buscar la reducción de los costos. Yo propondría más bien que desde la Federación se les asignen los recursos que se necesitan para su funcionamiento y realización de sus tareas fundamentales.
El consejero José Roberto Ruiz se pronunció por cuidar los principios rectores de la función electoral.
Esta soberanía está llamada a darle al pueblo mexicano un sistema electoral sencillo, un modelo electoral para organizar elecciones, no lastime tanto las finanzas públicas. Hemos aprendido mucho en el camino y sabemos que hay que cuidar los principios rectores de la función electoral.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo indicó que afectar negativamente el sistema electoral sería un gran retroceso en el país.
Al participar el 19 de junio en los foros, el consejero Benito Nassif dijo que el modelo de fiscalización plasmado en la Constitución y luego de la reforma de 2014 opera con normalidad.
Hoy existen reglas de reporte de recursos que son homogéneos en todo el país, independiente del Estado, de si son elecciones municipales, locales en general o elecciones federales, y se realiza la fiscalización con esos criterios para todos los casos.
Dijo que después de 5 años de la implementación del modelo, hay áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para fortalecer el sistema de financiamiento a los partidos, así como las reglas de fiscalización.
Estas áreas de oportunidad yo las plantearía como avenidas o como líneas de acción que debemos analizar y estudiar para hacer propuestas específicas y aprovecharlas. Una de ellas tiene que ver con hacer que el INE y la Unidad Técnica de Fiscalización se desentienda de tareas secundarias con el fin de que se concentre plenamente en las tareas principales. Una segunda es agilizar el proceso de intercambio de información con instituciones financieras.
Además, señaló la necesidad de una regulación más estricta en la fiscalización para operaciones en efectivo y el uso de empresas fantasma. Por su parte, Gabriel Mendoza, director jurídico del Instituto, consideró que el hilo conductor de las reformas electorales ha sido la autonomía, la independencia, la profesionalización y la fortaleza a las autoridades, que han dado como resultado que el sistema electoral sea exitoso, pues ha permitido que la renovación de los cargos de elección popular sea una normalidad. Por su parte, el director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, consideró que una reforma electoral deberá atender, entre otras cosas, la sobreregulación en pos de la certeza y la claridad, la implementación de sistemas electrónicos de votación, la incorporación y regulación del uso de las redes sociales durante las campañas, así como el uso indebido de los tiempos en radio y televisión.
En otra información, al participar en el primer foro de evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional con los organismos públicos locales organizado por el INE y el Instituto Electoral del Estado de México, el consejero Ciro Murayama llamó a defender el federalismo y la pertinencia de los organismos públicos locales con el trabajo bien hecho de miembros del servicio profesional.
Hay que fortalecer al servicio, hay que ampliarlo. Solo la profesionalización garantiza continuidad institucional y la existencia de autoridades con cuerpos civiles de carrera que saben cumplir con su misión en el momento más adverso es lo que le va a permitir a México, en medio de todos los desafíos que tiene, no cerrar la puerta al oxígeno de la democracia.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo señaló que luego de la reforma de 2014, uno de los grandes éxitos de la relación entre el INE y los institutos electorales de las entidades es la construcción de un servicio profesional, el cual debe preservarse y cuidarse. Al referirse a la actual discusión de una reforma electoral, dijo que las autoridades electorales están convencidas de que el tema no puede circunscribirse a una cuestión de pesos ni centavos, a restarle autonomía a los órganos electorales y mucho menos a pensar en la extinción de los organismos públicos locales.
La convivencia entre una autoridad nacional y organismos públicos locales en cada entidad creo que es algo que tenemos que preservar por el bien de la organización de las elecciones, por el reconocimiento, insisto, a la diversidad de las circunstancias en cada una de las entidades del país y por el bien de la democracia.
El 19 de junio, el INE y el Gobierno de Oaxaca firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar acciones enfocadas a la construcción de ciudadanía en pueblos y comunidades indígenas, promoviendo especialmente la participación y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica. Acompañado del vocal ejecutivo del INE en esa entidad, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que a través de este convenio se pone énfasis en temas de empoderamiento ciudadano, justicia, inclusión y defensa de los derechos de las mujeres.
Creo que este convenio, además, lo que nos sienta son las bases de refrendar el compromiso de esa lucha democrática que ha llevado a tener, entre muchas otras cosas, a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que es patrimonio de todas y todos los mexicanos, sino además a hacer de esta, de este trabajo un punto que nos lleve también a decir en México si cumplimos, porque reconocemos nuestros problemas, porque reconocemos nuestras áreas de oportunidad y las enfrentamos con decisión y con convicción.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que a la cultura democrática la construyen ciudadanas y ciudadanos empoderados.
No son los papeles los que construyen cultura democrática, los que rompen convencionalismos y paradigmas para construir nuevos, que son las personas empoderadas, la ciudadanía que entiende que no hay que agotarse en la falacia democrática, que no porque haya alternancia del poder deja de haber retos, deja de haber trincheras que atender.
La secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Eufrosina Cruz, dijo que se debe construir ciudadanía consciente con hombres y mujeres y romper paradigmas culturales, pues cuando una persona se empodera, aprende a cuestionar y exigir sus derechos.
Cuando una mente se empodera, sabiendo sus derechos y obligaciones, aprende a cuestionar, aprende a exigir, pero sobre todo aprende a decidir cómo quiere hacer las cosas en el entorno de sus comunidades. Y también en este convenio no solamente vamos a llegar a las mujeres, porque de nada sirve que yo haga conciencia a las mujeres qué es violencia si no va acompañado con la participación de los hombres de la comunidad.
Por otro lado, el pasado 17 de junio, el INE abrió las puertas de su salón de sesiones a estudiantes de la Escuela Secundaria número 302 Luis Donaldo Colosio Murrieta para llevar a cabo el Consejo de Participación, en donde alumnas y alumnos se desempeñaron como consejeros electorales, llegaron a consensos e hicieron entrega de acuerdos a las autoridades del instituto para que su opinión sea escuchada y tomada en cuenta. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que las y los jóvenes cuidarán la democracia.
Y son ustedes, chavos y chavas, los que nos van a salvar a nosotros y los que van a hacer de este un país del que hay que estar orgullosos. Ustedes son los que mañana y mañana, vuelvo a insistir, van a estar aquí. Y a ustedes les va a tocar cuidar, permitir que haya condiciones para que no haya ni ganadores ni vencedores de una vez y para siempre. Quien gana las elecciones hoy, las puede perder mañana.
La consejera Adriana Favela consideró que es indispensable tomar en cuenta la opinión de todas y todos y mencionó que el INE canalizará las preocupaciones de las y los adolescentes a las autoridades correspondientes.
Este espacio que estamos abriendo desde el INE es precisamente para escuchar a las y los jóvenes. Sí nos interesa mucho lo que ustedes piensen, porque yo creo que ningún problema se puede resolver si no tomamos en cuenta a todas las personas que estamos involucradas. Y ustedes tienen una visión muy clara de cómo desde las personas jóvenes ustedes pueden ir dando soluciones a los problemas que van viviendo.
La consejera Dania Rabel invitó a las y los jóvenes a tener mayor participación en los espacios públicos, a cuestionar y exigir la rendición de cuentas.
La Comisión Temporal de Debates presentó el informe final de las actividades para coordinar la realización del debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla del pasado 19 de mayo. El presidente de la comisión, el consejero Ciro Murayama, dio cuenta de las acciones llevadas a cabo antes y durante el encuentro entre los candidatos.
Los recorridos en las distintas sedes que se vieron como posibles, cómo se concretó la escaleta que ustedes aprobaron, los sorteos que tuvieron lugar, las reuniones en las mesas de representantes, la definición de las moderadoras, la celebración de un taller con las moderadoras, las características del CET.
Por su parte, el Coordinador Nacional de Comunicación Social, Rubén Álvarez, destacó que el debate se realizó con los más altos estándares de producción y se refirió a los costos.
El costo total aprobado por la Junta General Ejecutiva fue de 9.306.400 pesos y el ejercido fue de 8.540.000. Hubo una economía de 765.471 pesos que serán debidamente reintegrados.
El INE y el Partido Verde Ecologista de México firmaron un convenio de colaboración mediante el cual la autoridad electoral pone a disposición del partido la aplicación móvil para la afiliación, ratificación o refrendo de sus militantes. Con este convenio se regula el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrarlos en un expediente electrónico cifrado que acredita la voluntad de las y los ciudadanos interesados en afiliarse a este instituto político y protege sus datos personales.
Por otro lado, el instituto concluyó la verificación de militantes solicitada por el PRI el pasado 13 de junio. Así, se revisó que un total de 6.764.615 ciudadanas y ciudadanos están inscritos en el padrón y no tienen militancia en otros partidos. La doble compulsa de nombres respecto al padrón electoral y el registro de militantes de partidos es un servicio que el INE provee de forma cotidiana, aunque cabe destacar que la validación, actualización y depuración de los padrones de militantes de los partidos políticos es responsabilidad de los propios partidos.
El 23 de junio, en el festival Love for All, el INE recibió un premio en la categoría Acción Política por la capacidad de reconocer los derechos político-electorales de todas las personas sin distinción alguna y en condiciones de igualdad. El director del festival, Ernesto Núñez, explicó que el reconocimiento es por implementar el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Al participar en el panel Derechos Político-Electorales de las Personas Trans en México, la consejera Dania Rabel detalló que el protocolo se implementó por primera vez el 1 de julio de 2018 en las más de 156.000 casillas que se instalaron en el país y que con él se permite a las personas trans presentarse a votar tal y como se ven en su vida cotidiana, aunque esta expresión no coincida con su credencial. Además, sostuvo que no se puede hablar de una democracia plena si no están incluidas todas las personas de la sociedad. Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa por 8.499 pesos al director general del periódico Foro 21 por difundir información descontextualizada y falsa en una encuesta en la etapa de precampaña en Puebla. Además, consideró que el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda no violó la ley al acudir al registro de Enrique Cárdenas como candidato a la gubernatura de Puebla.
El 20 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar nuevos indicadores estratégicos y de gestión para evaluar el desempeño de las actividades del tribunal y afinar sus capacidades para cumplir la obligación constitucional de transparencia. El titular de la Fiscalía, especializada en delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó que el país está llegando a un punto de madurez en el que está preparado para una reforma electoral con el consenso de todos. Al referirse a las elecciones de 2018 y 2019, señaló que hubo pocas impugnaciones y escasas denuncias, lo cual dijo es propio de un sistema maduro en lo político.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.